Hola, somos tercero y cuarto de la ESO de Colegio Ticuá y ahora vamos a presentar nuestro programa de radio.
Buenos días, Omri. Este es nuestro programa informativo y estoy aquí con mi compañera Ela.
Hola, Rebeca. Buenos días. ¿Qué te parece que empezamos con la información meteorológica, con nuestro hombre del tiempo, Hagai?
Hola, Rebeca. Hola, Ela. Hoy hace un tiempo muy bueno. Tenemos 18 grados aquí en Valdorech, en la escala de Doremi, Fa Sol. Hoy es el último día del invierno y empieza la primavera, que es un día agradable.
Muchas gracias, Hagai. Ahora empieza nuestro espacio literario. Recomendamos libros con nuestros periodistas.
Soy Raquel. El libro que os quería recomendar se llama Ruina. No es el típico cuento de princesas y príncipes. Va de una chica que con sus amigos idea un plan para hacerse pasar por una princesa, la prometida del príncipe, y así poder entrar en el castillo para vengarse de los reyes por asesinar a sus padres. El plan es perfecto, pero quizás se vea comprometida por los sentimientos.
Hey, it's Ofri, and the book I recommend is called All the Bright Places by Jennifer Niven. It's about a kid named Theodore Finch that goes up to the roof of his school and thinks about committing suicide. But before he does, a girl named Violet Markey shows up and stops him. The rest of the book is about them becoming friends over time and their relationship between each other. But it's a very sad book, but definitely worth it.
Tenemos más recomendaciones con nuestros periodistas Ayrel y Judith.
Hola, yo soy Ayrel y hace poco he leído un libro que se llama Buscando Alaska y fue escrito por John Green y publicado en marzo de 2005. El libro me gustó mucho. A mí no me gusta leer y este me enganchó. Es una historia de amor y aventura de adolescentes que empiezan a experimentar muchas cosas en el centro de menores en el cual están viviendo. John Green es el mismo escritor que escribió el libro Bajo la misma estrella. Os lo recomiendo mucho porque es muy interesante y divertido.
Hola, soy Judith y yo os recomiendo el libro El día que sueñes con flores salvajes, de la trilogía El día que. Paola Calasanz es una escritora de 30 años, nacida en Barcelona. Ha publicado 5 libros desde 2017. El primer libro se titula El día que sueñes con flores salvajes. Flor, la protagonista, que es fotógrafa, va a Tennessee para fotografiar una boda. Flor se enamora del novio y el novio se enamora de ella. ¿Qué pasará? Leedlo, os lo recomiendo.
Hemos tomado nota de esas recomendaciones, pero como ya tenemos cerca las vacaciones, vamos con dos últimas recomendaciones de libros.
Hola, soy Sasha. Yo os quiero recomendar un manga llamado Boku no Hero, que a día de hoy cuenta con más de 200 episodios. Trata de un niño que nace en un mundo donde cada persona tiene un superpoder diferente y él cuando es pequeño quiere crecer y hacerse superhéroe, que es como el trabajo con más prestigio. Pero a la edad de 4 años, que es cuando normalmente suelen salir los superpoderes, va al doctor porque a él no le ha salido y resulta que tiene una enfermedad que es la de no poder. Y bueno, si queréis saber cómo acaba la historia, leed el libro.
Hola, soy Rebeca. Lágrimas de sangre es un libro que habla de una mujer que es maltratada. Está escrito por Jordi Sierra y Fabra. Lo recomiendo mucho porque puedes ver la historia de un maltrato desde la perspectiva de su hijo Marcelo. Además, el conflicto está rodeado de otros que son muy reales para adolescentes. Oye, Ela, ¿a ti te gusta la música?
Pues sí, a mí me encanta.
Pues mira, aquí tenemos a 6 periodistas que nos hablarán de la música que más les gusta.
Hola, soy Noa.
Mía.
Y hoy os hablaremos del comeback de música rock de los años 70, 80 y 90. Una banda muy especial que ha vuelto a ser escuchada, que se llama Queen, gracias a la nueva película Bohemian Rhapsody. Queen es una banda británica formada en 1970, en Londres, y es considerada uno de los mejores grupos de música de la historia.
La conocen principalmente por sus éxitos Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You y Don't Stop Me Now. Y por sus álbumes famosos, Sheer Heart Attack de 1974 y A Night at the Opera de 1975.
Los miembros de la banda son Brian May, el guitarrista, Roger Taylor, el batería, John Deacon, el bajo y el cantante famoso Freddie Mercury.
Los tipos de música de la banda son el hard rock, heavy metal, rock, folk, rock progresivo, blues y pop. La banda completa tocó hasta 1991, cuando Freddie Mercury murió de SIDA. Luego, John Deacon abandonó la banda y hoy en día tocan solamente Brian May y Roger Taylor.
Ahora mismo os diremos unos datos interesantes sobre la banda. Uno de ellos es que el logo de la banda es un conjunto de los signos del zodiaco de los cuatro miembros, y Freddie Mercury anunció públicamente que tenía el SIDA un día antes de morir.
Publicaron la canción Another One Bites the Dust solamente porque Michael Jackson se los aconsejó. La colaboración de David Bowie, quien es otro cantante muy conocido de la época, en la canción Under Pressure no estaba planificada. Bowie estaba en el estudio de grabación mientras Queen la estaba grabando, y en ese momento decidieron hacerla juntos.
Ahora seguimos con más música.
Sí, hay muchas bandas y cantantes muy buenas e influyentes de los años 70 y 80, pero también hay artistas modernas muy creativas. Una de ellas sería Billie Eilish, una cantante estadounidense que ha cumplido los 17 años recientemente.
Sí, es una cantante muy famosa y exitosa, y si no conocéis su nombre, probablemente conocéis algunas de sus canciones más famosas, como Ocean Eyes. When the party's over.
Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that.
Y el recién, Bury a Friend.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
Como esa canción, todas sus canciones son muy especiales, creativas e interesantes, de los géneros de pop, electropop, pop alternativo, rock gótico e indie, que contienen conceptos muy, muy profundos a pesar de su edad tan joven. Pero lo más sorprendente es que solo empezó a escribir canciones a los 11 años.
Y además empezó su carrera como artista musical solo en la edad de 14 años, con la ayuda de su hermano mayor, Phineas. Él la ayudó con su primer sencillo, Ocean Eyes, que hemos mencionado antes, que originalmente fue escrita para su banda. Pero la lista de sus canciones son muy originales y creativos, refiriéndose a la letra tanto como la música y los efectos especiales. Muy pronto, en la semana que viene, va a sacar su segundo álbum, el cual incluye muchas canciones ya sacadas y mucho más.
Estamos muy emocionadas y ya no podemos esperar a que lo saque. Y ahora os vamos a poner una de sus canciones más recientes, que ya es un éxito muy grande. Esperamos que os guste.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up.
Vamos con el último grupo, en este caso australiano.
אני אמלי.
ואני רוני, והיום נדבר איתכם על להקת רוק שנקראת ACDC. ACDC הם להקת רוק אוסטרלית שנוסדה ב-1973 ונחשבת לאחת מלהקות הרוק המצליחות ביותר בכל הזמנים. הלהקה עדיין מופיעה היום רק בהרכב שונה.
החברים המקוריים של הלהקה מונים את מלקום יאנג, אנגס יאנג, בון סקוט, פיל רוד, מרק אבנס, קליף ויליאמס, בריאן ג'ונסון וסיימון רייט.
האלבום שלהם, Back in Black, הוא אחד מהאלבומים הכי מצליחים אי פעם. אנגוס יאנג הוא החבר הלהקה המקורי היחיד שעדיין מופיע היום.
השירים הכי מפורסמים שלהם הם Highway to Hell, Back in Black, You Shook Me All Night Long ועוד.
ב-19 בפברואר בשנת 1980, הזמר הראשי באותה תקופה, בון סקוט, נפטר לאחר הרעלת אלכוהול, והוחלף על ידי בריאן ג'ונסון.
בריאן ג'ונסון נשאר עם הלהקה, עד שהיה חשש שהוא יאבד את שמיעתו באופן בלתי הפיך. ולכן נאלץ להפסיק להופיע והוחלף על ידי אקסל רוז, הסולן של הלהקה Guns N' Roses, שהצטרף אליהם לסיבוב ההופעות.
Sigamos el programa y ahora está en mi lado, en el estudio de radio, mi compañero Jonathan.
Hola, Ela. Ahora vamos a hablar sobre el medio ambiente con nuestros periodistas Raquel, Rebeca y Amir.
El cambio climático es el cambio de clima producido por la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial.
Las consecuencias del cambio climático pueden ser devastadoras y algunos ejemplos son aumento de la temperatura, subida del nivel del mar, deshielo en el Ártico, sequías, riesgo de salud, fenómenos meteorológicos extremos y muchas cosas más.
El cambio climático es una realidad que va a tener implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas.
Las energías renovables conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad.
עם זאת, העולם נוקט באמצעים כדי לשלוט בבעיה זו, לדוגמה מכוניות חשמליות או תחבורה ציבורית, כמו כן שטח נוסף לאופניים ושימוש רב יותר באנרגיה מתחדשת.
A todos nos gusta la libertad, sin embargo, también nos encontramos con trabas. Ela, ¿qué piensas sobre la censura?
Hombre, la censura no nos gusta, pero me gustaría saber un poquito más sobre el tema.
Pues especialmente para ti, nuestros compañeros nos van a explicar un poco sobre el tema, cuando quieras.
Hola, gracias Jonathan. Soy Michael y ahora hablaré sobre la censura en China. China tiene la cantidad más grande de periodistas y disidentes políticos encarcelados del mundo. Hay unos 2 millones de personas que se dedican a monitorizar el Internet de parte del gobierno. Se llaman policías del Internet. Hay regiones con reglas menos estrictas, como las ciudades administrativas o con mucho turismo, pero el exceso ahí también está muy vigilado. Todas las grandes empresas censuran su contenido, porque China es un mercado gigante y cualquier cosa extranjera es revisada. Sus leyes son ambiguas, por tanto, los encargados rastrean todo tipo de cosas, incluso cosas que no violan ninguna regulación, como Gmail, Google, Wikipedia, YouTube, Facebook, etc. Las reglas incluyen prohibir todo lo que contiene contenido sobre la libertad de expresión, democracia, brutalidad de policía, críticas al régimen, la censura o contenido que menciona Tíbet o Taiwán. Hay maneras de evitar este bloqueo, como servicios de internet privado. Es común en las grandes ciudades que vean equipos de policías entrar en las casas y sacar personas por utilizar plataformas prohibidas. Las condenas pueden llegar a ser unos 20 años o más. Ahora, mis amigos Juan, Arnau y Joel hablarán sobre la censura y lo políticamente correcto.
Joel, ¿tú qué piensas sobre la censura y lo políticamente correcto de hoy en día?
Hoy en día se está alcanzando niveles de censura muy extremos. Muchos habremos experimentado situaciones en las que personas sin mala intención han sido censuradas en situaciones tales como al contar un simple chiste.
Si bien cierto es que hay que comprender a estas personas que no tienen maldad, también debemos tener en cuenta las personas que pueden sentirse ofendidas.
Ya, pero si dejamos ciertos temas apartados y no hacemos ni siquiera algo de humor con ellos, se convertirán en temas tabú. Numerosos temas tabú irán aumentando hasta llegar en un punto en que solo se puedan hablar de algunas cosas.
Hay algunos temas delicados de los cuales es mejor no hablar ni hacer humor, ya que pueden ser ofensivos. No hace falta hacer chistes ofensivos para hacer humor y se puede hablar de muchas cosas sin ofender a nadie.
El chiste es una manera de normalizar una situación o pensamiento, un motor para introducir nuevas ideas en el pensamiento popular.
Estoy de acuerdo. Ahora otra noticia sobre la censura y lo políticamente correcto.
Últimamente, muchos músicos han hecho canciones protesta sobre la situación del mundo, su país o un hecho entre países, como podría ser la guerra entre Siria e Israel. La mayoría de países, como España, defienden la libertad de expresión como un manifiesto por algún tipo de descontento social, político o económico. Pero en 2018, el gobierno español quiso condenar a un rapero español llamado Baltonic por hacer una canción manifestando su descontento político y las injusticias que él veía en el sistema político, a 3 años y medio de prisión por escribir esa canción. Desde ese momento, muchísima más gente puso en duda si había libertad de expresión o no. Otros compositores han hecho canciones que han llegado a ser censuradas y borradas de cualquier tipo de plataforma musical, para que la gente no escuche un manifiesto que al gobierno de ese país no le guste ir, porque está en contra de sus ideologías o algo que hayan hecho, pero no quieren que se sepa aún más.
Muchas gracias por el debate.
Oye, Jonathan, ¿tú usas mucho el móvil?
Pues yo, la verdad es que no lo uso casi. A veces, mis amigos se enfadan porque no les contesto a los mensajes.
Interesante. Ahora nuestros compañeros nos hablarán de los aparatos electrónicos.
Hola, soy Manuela y ahora os explicaré un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos que causa el uso de los aparatos electrónicos en los niños menores de 12 años. Una de las causas que hace es el menor desarrollo cerebral, la obesidad infantil, alteraciones en el sueño, déficit, conductas agresivas, adicción y cáncer por la radiación. Y tú, Ofri, ¿qué opinas de esto?
Gracias, Manu. When kids are young, their brains are still developing, so it's the time that they should be learning the most. Watching videos or playing games online can help them learn, especially if a child's parents are busy and don't have time to be with their kids. Not just that, but electronics are a good distraction if the child is crying or hurt. Putting a movie or a show on will calm them down.
Yo creo que les afecta la imaginación y la comunicación entre ellos. Y si la adicción empieza desde pequeños, puede afectar al desarrollo físico y mental. Y por otro lado, tienen acceso a cosas y webs que no deberían o no es el momento que sepan.
Pero si el uso de aparatos electrónicos está controlado por adultos, los niños no deberían tener acceso a lugares que no deben o que a su edad no es permitido. Además, en nuestro mismo colegio, los niños a partir de 6 años tienen acceso a televisiones, ordenadores portátiles y tablets.
Y un consejo, si los adultos no hacen el uso correcto con el teléfono, siempre serán un mal ejemplo.
Y además, ya llega un nivel muy alto de adicción en los niños. Y a veces la radiación causa enfermedades muy graves, lo cual no vale la pena.
Ahora cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar sobre la influencia de los youtubers en la sociedad.
Hace más o menos 5 meses, Ismael Prego, un youtuber más conocido como Wismichu, anunció que iba a llevar al cine una supuesta película en el Festival de Sitges. El día llegó y la película fue presentada en el festival, pero, para sorpresa de todos, era un bucle de una sola escena. Una semana después, subió un vídeo explicando que todo lo anteriormente dicho era parte de un documental que, en parte, se había grabado en la sala de cine de Sitges. El documental se presentó el viernes 15 de marzo en el Festival de Málaga. Yo creo que la influencia que tienen los youtubers en la sociedad está bien, ya sea para una buena causa, enseñando valores o simplemente por entretenimiento. ¿Qué pensáis vosotros, chicos?
Sinceramente, pienso que los youtubers manipulan de forma negativa a los espectadores. Por ejemplo, podemos ver dos niños pequeños que editan vídeos en los que aparecen abriendo continuamente juguetes. Esto puede influenciar a los niños a consumir sin control todo lo que ellos publicitan.
Yo no pienso que todos los influencers sean iguales. Algunos aportan valores a la sociedad. Por ejemplo, la influencer Paola Calasanz, más conocida como Dulcinea, utiliza las plataformas digitales para defender los derechos de los animales. Tiene una reserva y se ocupa de salvar y proteger animales que no viven en buenas condiciones. El dinero que recauda con la publicidad de sus vídeos lo dedica a la reserva.
Bueno, pues yo opino que no es bueno que los youtubers tengan tanta influencia porque pueden manipular negativamente entre los adolescentes. Un ejemplo son los youtubers dedicados a los videojuegos, que pueden provocar adicción a estos.
Yo estoy a favor, ya que los youtubers lo pueden hacer de manera positiva, ya sea con canales de entretenimiento o temas que nos gustan, especialmente a los adolescentes, como música o moda. Estoy de acuerdo con Judith.
Muchas gracias, chicos. Y ahora pasamos al deporte.
Empezamos hablando del fútbol femenino. El fútbol femenino, de golpe, está cogiendo más peso y ganando mucha más fama. El pasado domingo, 17 de marzo, se jugó un partidazo en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, de la Liga Iberdrola, entre el FC Barcelona femenino y el Atlético de Madrid féminas. Prácticamente llenaron un estadio con 60.739 espectadores y espectadoras. Con este partido se batió el récord de un partido de fútbol femenino con más espectadores a nivel de clubes. El partido finalizó con un resultado de un 0-2 a favor del Barça. Acontecimientos como este demuestran que el fútbol femenino también tiene mucho valor.
Pero no solo en el fútbol, Johnny. El atletismo en los últimos años ha desarrollado un crecimiento en el sector femenino. El número de mujeres ha ido aumentando poco a poco en las carreras, tanto en distancias medias de 5 kilómetros como en distancias largas, por ejemplo, una maratón. Mujeres como Ana Peleteiro, reina en el triple salto de Europa, influencia a otras jóvenes a practicar este deporte.
La natación femenina es uno de los deportes más laureados en el deporte español. Hay casos como los de Mireia Belmonte con el récord mundial en piscina corta, además de 39 medallas. También la selección de natación sincronizada es de las mejores del mundo.
El boxeo femenino. Hay un grupo de mujeres que se sienten interesadas por el boxeo, un deporte que sabemos que tiene muchos detractores. El boxeo femenino es similar al masculino, excepto algunas adaptaciones. Algo parecido sucede también con otros deportes de contacto.
El tenis también ha generado controversia respecto a los distintos géneros. Somos más populares, merecemos que nos paguen más. Con este simple argumento, el serbio Novak Djokovic defendió su posición de que los tenistas deberían ganar más dinero que sus compañeras femeninas. A fin de cuentas, ellos son los que atraen más espectadores. El punto es que los hombres sí ganan más que las mujeres, y solo unos pocos torneos hay igualdad en los premios que se reparten entre ambos géneros. Un ejemplo es 2015. Djokovic, número uno del circuito masculino, ganó 3 Grand Slams, y se impuso en un 93,18% de sus partidos. Su recompensa, solo en premios recibidos, fue de más de 21 millones de dólares. Serena Williams, la número uno femenina, también ganó 3 de 4 Grand Slams y tuvo un porcentaje ganador de 94,64%. Prácticamente las mismas estadísticas, o incluso mejores. Sus ganancias, 10,58 millones de dólares, la mitad. El punto de vista de Djokovic surgió a raíz de las polémicas declaraciones sexistas de Raymond Moore, quien tuvo que renunciar a su cargo como director ejecutivo del torneo de Indian Wells. En referencia a las palabras de Moore, Venus Williams recordó que las finales femeninas del Abierto de Estados Unidos el año pasado se habían vendido con mucha más antelación que la masculina, mientras que en 2014 el partido decisivo de las mujeres triplicó la audiencia conseguida por la final masculina. Eso demuestra que no se trata simplemente de una diferencia entre hombres y mujeres, sino que entre las estrellas que atraen más atención y el resto de los jugadores de ambos circuitos.
Voy a hablar un poco de los deportes en general y las cualidades que debes tener. Pues a mí me gusta mucho el tenis y quiero ser profesional. Y ahora voy a hablar de las cualidades que debe tener un deportista profesional. Siempre, cuando hablamos del deporte, estamos pensando en repetir muchas veces la misma acción o estar en forma. Pero en mi opinión, eso es solo un 50% de ser de un deportista profesional. El otro 50% es la cabeza, la parte mental. Todos los deportistas profesionales tienen una buena técnica y están bien físicamente. Pero la diferencia entre los deportistas normales y los deportistas de élite es cuando están en una situación muy difícil, pueden quedarse relajados y concentrados. Y eso no solo te aporta en el deporte, también en otros aspectos de la vida.
Y antes de terminar, queríamos recordarles de una fiesta que celebramos aquí en el colegio.
ואנחנו מתחפשים ונהנים.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado.
Hasta pronto. Un saludo desde la radio del Colegio Atikva.
Leitraot.